Jornadas de teatro de Eibar que hoy no tienen función, pero sí mañana en el Coliseo a las 5 de la tarde, espectáculo para el público familiar universario con Marcel Gross, que llega desde Barcelona. Y el domingo en el Teatro del Complejo Educativo, en la Uni, llega Banarte Antzerki Taldea con Guernica 1913, un montaje que ya en su día se vio en Eibar, oportunidad para verlo en la Uni este domingo y además la última representación de este montaje que les ha llevado por muchos lugares. El autor y uno de los actores de este montaje es Rafa Erce, eibarresa además. Hola, Rafa.
Hola, Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí. Esperanzado.
Bueno, esperanzado porque, bueno, para un eibarresa actuar en las jornadas de Eibar es una cosa importante.
Sí. Es una cosa importante. Para mí era como una especie de sueño que tenía.
¿Asignatura pendiente?
No es que fuera pendiente, es que era deseada.
Ya. O sea que llega, pues eso, el cumplimiento de este pequeño sueño, ¿no?
Sí, se cumple y ya veremos cómo queda.
Bueno, Guernica 1913, que sí, que tiene que ver con Guernica, pero recordemos que tiene que ver mucho con Eibar.
Guernica 1913 es una historia de eibarreses y eibarresas, ¿no? Se titula Guernica porque es justamente donde se produjo la historia, donde se realizó la historia. Fue la primera huelga en la primera fábrica en el otoño de 1913 en Guernica. La primera vez que en Guernica la gente de Guernica vio que alguien le hacía frente al jauncho, al señor, se rebelaba contra la autoridad impuesta desde Dios, esa que emana de Dios, y Dios se la da por su gracia a quien él cree que se la debe de dar. Eso lo rompieron los eibarreses que fueron a Guernica a trabajar en la primera fábrica, a Esperanza y Unceta, lo que luego fue Astra.
Llegaron allí y lo que hicieron es abrir los ojos de mucha gente, ¿no?
Abrió los ojos al pueblo. Guernica desde el otoño de 1913 no fue igual. Y la relación entre Guernica y Eibar tampoco fue igual. De hecho, hay muchas familias mixtas, tanto en Guernica como en Eibar. Hay muchas, ya no, porque en Guernica hay una sequía de industria en este momento, ¿no? Pero hubo muchas industrias fundadas por eibarreses. Muchos guerniqueses de pro que abrieron sus fábricas y fueron buenos profesionales del metal, que es lo que trabajamos en Eibar, vinieron hasta a aprender aquí, a nuestra ciudad, ¿no? A la Escuela de Armería o a los diferentes talleres que el dinamismo industrial eibarres había creado, ¿no? Uh-huh. Hay una relación muy intensa.
Bueno, una historia que escribiste tú y basándote, por tanto, en hechos históricos.
Sí, yo encontré un estudio histórico hecho por Chato Echaniz, un historiador de Guernica, que había recogido el archivo de Astra cuando ésta cerró en el 97 y se sorprendió de cómo surgió, lo que surgió allí cuando unas 300 personas eibarresas, eran 87 familias, 87 obreros, se habían trasladado en 1913 a Guernica. Cómo había dos sociedades totalmente contrapuestas, dos regímenes sociales que no tenían nada que ver el uno con el otro. El de Guernica era el régimen social tradicional, tradicionalista, donde la autoridad emana de Dios, donde Dios se la da a aquel que se la ha ganado, ¿no? Por la gracia de Dios, leíamos en las monedas hasta no hace mucho, pues eso era así, y eso estaba avalado y defendido desde el púlpito por el señor cura, que controlaba cada feligrés. Él sabía todos los secretos, sabía todos sus pecados, tenía control. En Eibar, en 1913, era una sociedad libre pensadora, que miraba a Europa. Acababan de venir de recorrer Europa para fundar la Escuela de Armería. Estaba el Sindicato de Obreros Pistoleros, que era un sindicato que controlaba todas las funciones industriales de los trabajadores eibarreses. El dinamismo industrial que había, basado en la armería, era impresionante, ¿no? Esa sociedad eibarresa, libre pensadora, que ya rechazaba la iglesia, donde aquí estaba Benito Vázquez haciendo sus funerales civiles. Esa sociedad, 300 personas de esa sociedad, de esa forma de pensar, de esa forma de ver el mundo, se trasladan a Guernica, donde había unos 2.500 habitantes, y de repente rompen, chocan contra aquella sociedad estática que venía de siglos pasados. Se produce, pues, una batalla de la lucha de clases.
Claro, llegarían los eibarreses allí, se quedarían bastante alucinados de lo que se encontraron, pero qué decir de lo que pensaría la gente de Guernica cuando llegaban esos bárbaros de Eibar, ¿no?
Bueno, hay una carta al Pueblo Vasco. El Pueblo Vasco es el periódico que en 1903 había, es el anterior al Correo Vasco.
Eso,
¿no?
Es.
Que la publica un señor con seudónimo, se llama, el seudónimo es Hortensio, pero todo el mundo ya ha señalado que era Carmelo Echegaray. Publica diciendo que van a llegar las hordas revolucionarias a sembrar el odio, ¿no?, y la mala hierba en Guernica. Van a destruir todo lo que es nuestra sociedad. Y bueno, pues en realidad lo que aquel señor en febrero, el 1 de febrero de 1913, después de que el Ayuntamiento de Guernica aprobara las ayudas a Esperanza y Unceta para poner su fábrica allí, publica eso, se viene a cumplir, no en los términos aquellos, pero sí en cuanto a la ruptura de la sociedad que él señalaba, se viene a cumplir en el otoño de 1913, cuando esas personas hacen una huelga. La primera vez que hay una huelga, la primera vez que alguien es capaz
de plantarse, ¿no?,
delante de la autoridad que emana de lo más arriba, de lo divino, de Dios.
Sí.
Es la primera. Y en esa confrontación entre los eibarreses, estos socialistas, comunistas, que renegaban de Dios, que estaban allí en Guernica, estos que veían a todos por igual y que luchaban por las 8 horas y que ponían bibliotecas y se enseñaban a escribir y tocaban en la banda, estos, contra los poderes de aquella Vizcaya emergente, de aquellos de la plutocracia vizcaína, esas 40 familias que dominaban el hierro y el acero de todo el Estado, que estaban emprendiendo toda clase de industrias por todo el Estado, contra la Iglesia, contra la tradición. En esa lucha, ¿no?, el pueblo de Guernica es espectador. Y por la parte del poder intentan poner al pueblo enfrente de los eibarreses.
Eso es, enfrentar al pueblo, en definitiva.
Claro.
Sí.
Decirles desde todos los púlpitos que aquellos demonios rojos lo que querían era perjudicarles a ellos, querían cerrar la fábrica y volverse otra vez a Eibar con su fábrica, para negarles el futuro mejor que estaba representado por la industrialización.
Uh-huh.
Y en un alarde genial del cual los eibarreses de hoy en día debemos de estar orgullosos, ¿no? Esa es la historia bonita.
Uh-huh.
Aquellos eibarreses son capaces de volverse a Eibar y para dar esperanza y futuro al pueblo de Guernica, dejar ahí a 4 compañeros durante 6 meses para enseñar el oficio de la pistola a todos los que iban a ocupar sus puestos de trabajo.
Uh-huh.
Y esa historia tan bonita y con ese tinte épico, ¿no?, se produjo pues en Guernica, pero la hicieron gentes de este pueblo, hombres y mujeres de este pueblo, que fueron capaces de dejar sus puestos de trabajo sin saber lo que les iban a encontrar aquí, ¿no? Dejar sus puestos de trabajo, enseñar a los compañeros de Guernica a trabajar para que ocuparan esos puestos de trabajo y para que tuvieran un futuro, ¿no?, y volverse aquí, a Eibar, a emprender nuevas industrias, a trabajar en nuevos talleres. Luego muchos de ellos volvieron otra vez a Guernica a abrir fábricas con gente que habían conocido allí.
Uh-huh.
Y gente de Guernica vino a Eibar también a trabajar en los talleres de aquí, ¿no? Se produjo un cambio de régimen social increíble. Es que es un ejemplo paradigmático de lo que cuentan Marx y Engels en el preámbulo del Capital.
Uh-huh.
Que siempre ha habido luchas de clases y que siempre hay una clase dominante y otra clase que intenta rebelarse y que en esa lucha desaparece un régimen o aparece otro, un régimen social, o se crea un régimen mixto que confluyen los dos.
Bueno,
y es lo que pasó.
Es una historia bonita, historia con esos dos contendientes, pero al final es la lucha de toda la vida, ¿no?, contra el poder establecido. Al final, en el escenario se ve esa lucha que se escenifica tantas veces sobre las tablas, ¿no?
Sí, es una historia universal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Guernica, y así tiene el título, la obra, cuando nosotros hablamos de Eibar y repetimos en el escenario casi infinitas veces Eibar, eibarreses, Guernica, Eibar, 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 pues la gente pensaba en el estreno, ¿no? Esto no va a tener salida fuera de aquí porque es como muy localista. Pero resulta que cuando lo hemos pasado en Madrid, en Granada, en Valladolid, en Zaragoza, la gente la ha recibido igual hasta mejor que aquí, ¿no? Porque cuenta una historia universal. Cuenta la historia de personas que reclaman lo que es suyo y hacen frente a una autoridad impuesta.
Uh-huh.
Aparte de eso, también cuenta la historia de la mujer. la protagonista de Guernica es la mujer, la señora, hemos llamado Justina, ¿no? Que es eibarresa, que hace damasquinado, que trabaja en casa, que sabe perfectamente lo que está pasando en la fábrica. El marido es el buruquí del sindicato y está allí en la fábrica haciendo la huelga, pero ella es lo quien mantiene toda esa estructura, incluso la estructura ideológica del propio sindicato se mantiene desde la cocina de Justina. Justina controla todo. Justina es la artífice del armazón de social, ¿no? Tiene que hablar con su hija, que quiere hacer su vida. Tiene, ¿no? Por eso el poder, representado aquí por un cura, ¿no? Hemos representado al párroco de Santa María de Guernica, el poder va a hablar con Justina, porque Justina es la llave, pero Justina sí. Es mucha Justina.
Sí, sí, no. Tiene mucha personalidad, a pesar de que el cura, bueno, pues lo intenta con toda su rabia, un papel que haces tú, además, Rafa, sí, que te sienta muy bien la sotana.
Eso dicen.
Das el pego totalmente.
Bueno, también dicen que soy medio cura, no sé.
Bueno, pues nada, una función que va a ser especial, porque va a ser la última, ¿no? Después de cuántas habéis hecho de Guernica 1913.
Bueno, casi 40.
Es una cifra bonita, ¿eh?
Sí, se ha movido bastante, ha funcionado muy bien y siempre ha sido muy, muy bien acogida por la gente que la ha visto, muy bien acogida. Nuestro botón de muestra es Valladolid con un partido Real Madrid-Barça en el horario.
Bueno, así, eso sí que es una prueba de fuego, ¿eh?
¿Eh?
Sí, sí.
La sala Borja, uh-huh. La sala estaba llena,
¿sí?
En Valladolid y la gente entusiasmada levantándose y aplaudiendo. Increíble, la verdad. Y yo personalmente, claro, soy el autor del texto y me toca esa parte también, ¿no? El ver cómo algo que he creado toma vida en el escenario. Cuando se escribe teatro es para representarlo y es donde toma vida. Toma vida en el escenario y esa vida que tomas, la gente la ve, la entiende, se la cree y llega al corazón de cada uno, al corazón y espero que a la cabeza de cada persona que se siente en el patio de butacas.
Eso es, bueno, pues una bonita historia que, por tanto, se podrá ver este domingo a las 8:30 en el Complejo Educativo, en el Teatro de la Uni, en el marco de las jornadas de teatro de Eibar. Bueno, y antes de que nos deje Rafa, hay que preguntar por dudas razonables, ya en su día se pudo ver en Eibar y seguís con este montaje, esta versión de aquel famoso 12 hombres sin piedad.
Sí, seguimos, bueno... en marzo, como hemos hecho dos representaciones de Guernica y después de que pusimos en marcha Dudas Razonables en abril del año pasado, Guernica la habíamos dejado parada, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo somos lo que somos y tenemos el tiempo que tenemos.
Eso es.
Y no es mucho, ¿no? Pues en abril ya tenemos la representación y...
¿Dónde vais ahora?
En abril vamos a Urduliz.
La Urduliz.
Luego estamos en el Teatro Baracaldo, luego estaremos en el Andio, luego iremos a Elorrio, a La Riola. Bueno, el año lo tenemos cubierto.
Oh, qué bien. Bueno, pues así da gusto, porque al final es porque os gusta, evidentemente.
Sí, y la verdad es que Dudas Razonables nos está dejando a nosotros muy buen sabor de boca y al público también. La última representación que tuvimos fue a finales de mes pasado en Plasencia, donde los comentarios fueron muy positivos, muy buenos. Y tiene una pega. Dudas Razonables es una versión de 12 hombres sin piedad y prácticamente todo el público conoce bien la película o bien
el estudio 1,
¿no?
Sí, sí, eso es.
Y entonces la comparación es prácticamente imposible de no hacer, ¿no? Tú ves en el escenario una cosa y te viene a la mente... lo que las imágenes de televisión, lo de la película. Y bueno, y en esa comparación, gracias a Dios, salimos bien parados. O sea, la gente no dice, es que qué mal lo habéis hecho porque la televisión era...
José Bódalo, claro, José Bódalo era José Bódalo. Pero evidentemente cuando estás en el patio butacas y estás viendo algo en directo, eso no tiene comparación.
No, no tiene comparación.
Eso es.
No tiene. No, la vida que se crea y la fuerza que se le da... En el escenario, es que la trama dramática es muy buena, y engancha al espectador desde el primer momento, desde que se enciende, desde que se apagan las luces de sala.
Y con temas universales también, sí, por cierto, ¿no?
Sí, sí, dicen que es la sociedad metida en una habitación. Uh-huh. Pues sí, pues ciertamente sí. Y atrapa al espectador y no lo suelta hasta el final. Y el final es impresionante.
Bueno, pues os vamos a dejar, vamos a desear la mejor de las fortunas también, con dudas razonables. Y cuando haya nuevo montaje, que ya sé que andáis pensando qué va a ser lo siguiente, pues nos lo contarás aquí en Radio Eibar, ¿de acuerdo?
Sin falta.
Muy bien, Rafa, mucha suerte, que vaya bien.
Vale, igualmente. Agur. Muchas gracias. Agur.